que las políticas.
Es medio fuerte porque queda para toda la vida ese sonando.
2003.
Estamos en un momento bisagra en donde es difícil vaticinar cosas.
Los flogger, la escultura.
El hombre es el único animal que se ríe.
Cuando entendamos eso.
2003.
Muchísimos uruguayos se manifiestan y se emocionan por medio de la cumbia.
Pienso que ha aparecido gente muy talentosa.
O sea, poner en lugar en países.
Política distinta para que vaya subiendo hasta la cúpula donde se toma la decisión.
2003.
Uno está atento a lo que está pasando para adelante.
Lo que no puede pasar es que se fragmente con proceso de enseñanza.
Y la gente se acuerda cuando le están tomando el pelo, cuando no.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Participan Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Marichal. Conducen Edmundo Canalda y Alejandro Acle.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, mi juventud 20 años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos que recordar no quiero, ni un seductor mañara, ni un brado minecido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Más recibí la flecha que me signó Cupido.
Señoras, señores, de lo más tradicional de 2030, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando a el poeta de España, Joan Manuel Serrat.
Por favor,
la canción
tiene
Retrato.
Aburrido.
En realidad, la canción es un poema de Machado, pero cantado por otro gran poeta, ¿no? ¿Por qué lo tiene aburrido? Le aburren los buenos.
Eso ya le dije, es una mezcla de envidia, un poco de admiración. Me molesta que venga cada año y llene los estadios y la gente se muera por verlo. Y bueno, especialmente las señoras, es terrible.
Es para que las señoras que escuchan 2030 se mueran escuchando la voz de...
me parece, yo puedo descartar, esto lo eligió Ana Solari.
Exacto. Exacto.
¿Por alguna razón en especial?
Porque me gusta y porque me encanta Serrat, el viejo Serrat me gusta. Y además,
viejo, sí, ¿a eso se refiere?
No, pero el de hace. El de antes de la dictadura.
El joven.
Por eso, el de antes. Y justo le estaba buscando información sobre algo de Barcelona y vi la fecha de la muerte de Machado y me llamó la atención, no sé por qué, con la guerra civil. Y ahí recuperé algunos de los poemas y cuando me pongo dije, ay, aquella canción tan linda.
Siempre le buscan la vueltita y encuentran a Serrat. Es una cosa imposible.
Guamachado,
está bien.
Es envidioso, canal, te dije a Serrat ser.
Vamos a hablar que de España, vamos a hablar de...
Vamos a hablar de ojos rasgados, vamos a hablar de China.
Ojos oscuros. Porque
rasgado.
En China además no habría ojos claros.
Yo creía que no hasta hace unos pocos minutos, ¿no? Me imaginaba que, bueno, que alguien con ojos marrones y pelo lacio bastaba con que se achinara los ojos un poco y ya pasaba por desapercibido.
Creo que solo Ana Solari, escritora fantasiosa, le puede suceder esto que nos va a contar.
Cuando estaba en el 2007 en Beijing, tuve la suerte de conocer al profesor chino de unos 70 años que hizo la traducción del Quijote. Un trabajo muy minucioso, como me contó un chino Han. Los Han es la etnia mayoritaria
y dominante.
Dominante y los más buemosos cuando son buemosos. Un tipo alto, como 1.80 m, cosa rara para un chino, muy flaco y de ojos profundamente celestes. Y cuando entramos más en confianza, yo dije, sus ojos son celestes, o sea, no eso mismo, pero no sabía muy bien cómo decírselo. Me dice, sí, hace poco me enteré porque en la Revolución Cultural nosotros no teníamos espejos, entonces yo nunca me había mirado en el espejo. Ese fue su comentario.
¡Qué extremo!
Ese fue su comentario.
¿Usted cree eso, leyenda?
Para nada, en absoluto.
Bueno, estamos con dos leyendas urbanas acá. Le voy a contar por qué.
Sí.
Una vez me contaron que una muchacha, una señora, caminaba por una feria en verano con la espalda descubierta. Uh-huh. Y la tenía llena de signos chinos. Y me dijeron, es Ana Solari, la escritora. Yo tomé como, bueno, una leyenda, una leyenda urbana de esas que corren por ahí, Ana Solari ahora nos ha mostrado su espalda y ha desmentido que esto sea una leyenda, es una realidad.
Es una realidad.
¿Qué tiene la espalda, Ana?
De todo. Está el primer capítulo del Tao Te Ching, el libro del taoísmo, escrito supuestamente por Lao Tse. Hay un gran dragón que no es imperial porque nada más tiene 5 garras y no todas las que debería tener. Hay una princesa que mira a través de una ventana enamorada del dragón. Hay una camelia, que es una de las flores chinas. Hay mar, hay viento. Es un cuadro chino que se fue haciendo a lo largo de muchos años.
Ana, no le va a dar el cuerpo a usted.
Todavía tengo un poco, pero un poco de espalda todavía me queda para completar.
Y otra leyenda urbana. Cuando entré en ingeniería ya por el año 68,
sí,
se decía, y fíjese en la generación 68, en donde todavía se creía que Mao era algo importante, el pobre Mao que después demostró ser un hombre un poco siniestro en mi punto de vista en lo que es la vida de China, uh-huh, me parecía muy importante Mao en aquel momento, la efervescencia roja de Mao.
Perdón, yo discrepo, sigue siendo muy importante.
Su opinión, enseguida la va a defender. Y resulta, resulta que en medio de aquellas fogosas asambleas, uh-huh, en donde tanto se debatía la revolución, como los cascotazos que se iban a dar a la policía esa tarde, como se repudiaba las invasiones soviéticas de por ahí, en fin, asambleas fragorosas, se corrió el rumor de que había en la Facultad de Ingeniería un hombre de izquierda independiente, uh-huh, que había visto personalmente a Mao. Un ingeniero recién recibido, se decía, muy brillante, se decía, y que había estado con Mao. Y la leyenda urbana le ponía nombre, decía que era Juan Grompone. ¿Qué tal, Juan?
Es absolutamente cierto. Tengo fotos en donde estoy con Mao, y con la esposa de Mao y con Chu Enlai. Sí, sí.
Es muy buena compañía, Juan.
Muy buena compañía.
Muy sí. Malas.
Muy buena compañía. No, la mujer de Mao sí resultó muy mal. Pero Mao no. Yo creo que Mao es el padre de la actual China, ¿no? De todo lo que está pasando acá lo hizo Mao.
Sí. Bueno, más bien no. Más bien se opuso radicalmente a lo que está pasando en la China actual, ¿no?
No tanto. Él fue el que permitió... El que permitió una apertura de pensamiento. Claro. Después podemos volver a hablar de eso.
Bien,
cómo
bien
se genera la China moderna.
Sí, sí, abrió sí el camino a la modernización en China, ¿no?
No cabe duda de eso.
Bien. Una cosa es admirar a Mao, aquel que hizo la revolución a aquel pueblo miserable, uh-huh, y otra cosa es decir que Mao le abrió las puertas a la modernidad china.
Pero en parte sí, porque, por ejemplo, se disminuyó muchísimo en el alfabetismo. Se controló todo el problema de la natalidad, lo cual permitió que la sociedad se dividiera de otro modo. Hubo el tema de la vivienda, el tema de la salud. Digo, como cualquier régimen socialista, hubo dos o tres pilares que son maoístas y siguen siendo hasta hoy.
La eliminación de la superstición, sí, el dar la confianza en sí mismo. China era un pueblo que tenía siglos de sometimiento, sí, y le dio confianza en sí mismo. La sí famosa frase, el imperialismo es un tigre de papel.
Exacto.
Es lo que ha ocurrido ahora. Sí. Es decir, China está demostrando todos los días que el imperialismo, es decir, Estados Unidos, se referían a eso, ¿no? Es un tigre de papel.
La reivindicación más inesperada que esperaba de Mao, recordar esa frase, está bien.
El tema de la identidad.
No quiero recordar a propósito los fracasos de Mao. No quiero recordar, por ejemplo, el intento de industrializar forzadamente China, allá por el 57.
Y es un interno fracasado, porque hoy todos los productos que se fabrican son chinos. No sé cuál es el intento fracasado.
No. En base a planes rígidos y centralizados como intento Mao, no se hizo nada después de eso. O sea, al contrario, se flexibilizó, ¿no?
Sí, sí, eso sí.
Creo que hay otro héroe en su óptica, Juan.
Hay unos cuantos héroes chinos de...
está bien. Pero ya nos metimos de lleno en esto. Pero no era una leyenda urbana. ¿Qué impresión? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó a China y cómo vio Mao?
Era un coloquio de verano sobre física que se hacía en China, que en realidad tenía 20% de física y 80% de política, y entonces, bueno, buscaban a ver quién se animaba a ir a China. Y yo dije, yo voy encantado a China. Entonces, fui encantado a China y en el mes de julio de 66, y ahí estuve prácticamente un mes en China, tres semanas en Pekín y luego en Beijing, como decimos ahora, y luego estuve en Xi'an, en Wuhan, en Shanghai, en Cantón. Lamentablemente estuve en Xi'an antes de que se descubrieran los guerreros de terracota. Eso es una de las cosas que más me lamenta y que es una de las razones por las cuales tal vez algún día vuelva a China.
Claro. Supongo que cuando uno dice vi a Mao, es entre cientos de físicos apareció la figura de Mao. ¿Es eso o es un conocimiento personal?
No. Lo que sucede es que el protocolo de una de esas reuniones exige que haya un banquete y en ese banquete vayan las autoridades para mostrar la importancia que le dan. Y en ese banquete iba a presidir Chuen Lai, que era realmente una figura importante, además de ser el protagonista de La Condición Humana, de Malraux y de muchas otras cosas más, y de ser un gran estadista. Pero en determinado momento...
Que era la mano derecha o izquierda, no sé bien, Mao.
Sí, era la mano. Era la mano ejecutora de Mao. Y en determinado momento hay una especie de rumor, así, en el coso del banquete. Y el rumor no se sabía lo que era. Entonces le preguntábamos a los intérpretes qué pasaba. Y de repente un intérprete se le escapa, dice, parece que viene el presidente Mao. Y bueno, efectivamente, vino el presidente Mao, saludó uno por uno a todos los participantes y se sacó una foto en conjunto, donde estamos todos, y el presidente Mao en el medio.
¿Usted tiene esa foto?
Por supuesto que la
tiene. Me la tiene que mostrar, Juan.
Es una foto de un metro de largo, más o menos.
Usted es ingeniero ya.
Casi ingeniero.
Ajá. Le comento de paso nomás. Sí. Este hombre se recibió joven. ¿A qué edad se recibió?
No, a los 27, no tan joven.
No tan joven. Paseó, no. Hizo cosas.
Claro, por eso me fui a China y escribí un libro. Hice una cantidad de cosas de esas antes de recibir.
¿Qué libro escribió antes
un
de recibir?
Sobre un curso de electromagnetismo.
Caramba. Cambió de gustos para la escritura después.
No, lo sigo considerando un excelente libro. Me encanta ese libro. Estoy digitalizando, algún día lo pondré en internet.
En esa época daba un curso para civilizar ingenieros, Juan, a pedido de nuestra generación, además, sobre historia de la física. Desde ese momento yo estoy tras esos manuscritos que seguramente están desactualizados.
Por supuesto, es decir, eso, la historia de la física es un subproducto de la danza de Shiva en este momento. Es decir, los capítulos, entresacando los capítulos queda la historia de la física.
Pero no me haga trabajar así, sacar de los capítulos un libro que he leído al derecho y al revés, pero no voy a sacar los capítulos.
Bueno, tal vez yo lo haga.
Me parece muy bien, nos tenemos que ir al corte, me parece. Sí, ¿con quién estamos?
Estamos con Ana Solari y Juan Grompone. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no, pueden mandar SMS al 095-000-810 o ingresar en la página web de 2030, que es www.2030.org. Chau.
Infancias son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde
Señoras, señores, estamos enzarzados en la conversación sobre China. Tiene muy poco que ver con el espíritu taoísta que traía Ana Solari cuando entró a este programa.
Así que ahora empezó la confrontación más, no sé, hegeliana. ¿Lo lleva para ese lado o no?
No diga eso porque enseguida Juana agarra por el lado de la dialéctica y va a demostrar que todo esto tiene mucho que ver
con el taoísmo.
El taoísmo, la dialéctica, tiene mucho que ver. Juan, usted que ha dedicado mucho tiempo a estudiar a China, le ha fascinado, no sé bien por qué razones, pero le ha fascinado. Incluso hizo investigaciones últimamente importantes sobre el feudalismo, Edad Media en China, etcétera. ¿Por qué no nos da un breve pantallazo de lo que ha sido la milenaria historia de China?
Bueno, la milenaria historia es verdaderamente milenaria, porque la primera dinastía que es reconocida como no legendaria, empezó 2000 años antes de Cristo, es decir, hace 4000 años, ¿no? Es una la primera gran dinastía. Luego, pero básicamente se suceden un par de dinastías más hasta el periodo donde yo entiendo que se forman las bases de la verdadera China, que es un periodo de tiempos revueltos, uno conocido como la primavera y el otoño y otro como el de los reinos combatientes. En ese periodo convulso en que se desarman los primeros poderes imperiales, es donde aparecen personajes como bueno, se escribe el libro del Tao, aparece Confucio y aparecen la mayoría de los pensadores clásicos chinos. Ese periodo revuelto termina con un emperador unificador, que es el emperador Qin, que es el de famoso el ejército terracota, un hombre delirante de grandeza con un túmulo gigantesco, un ejército de miles de figuritas para que lo acompañen en ultratumba, y que todo eso tiene la virtud de unificar a China y de hacer las bases para lo que realmente es la verdadera unificación de China, que es la dinastía Han. La dinastía Han es una dinastía civilizatoria que dura unos 400 años, va del menos 200 al más 200, más o menos. La dinastía Han establece los primeros códigos legales, fija la escritura, hace toda la parte principal de la lo que será la civilización china. A eso siguen más o menos tres siglos largos de tiempos revueltos en que se desintegra ese poder imperial y es reconstruido por una de las dinastías, por el periodo más brillante de China, que es la dinastía Tang. La dinastía Tang es más o menos del 600 al 900. La dinastía Tang es la que introduce cosas tan asombrosas como el té, por ejemplo. Es la que introduce el papel. Es la que introduce...
¿Por qué me compara el té y el papel?
El té es tal vez más importante que el papel.
El té... Comercialmente.
No, el té es toda una forma parte de la filosofía china, ¿no? Es una cosa muy importante. Es una camelia. Es la camelia sinensis el té.
Claro. Estoy desbarrancado.
En la dinastía Tang además se fundan las bases de la ópera china.
La ópera es el gran periodo cultural, es un periodo de un esplendor artístico fantástico. Se crea la novela policial en la dinastía Tang, cosa cual es muy importante. La novela policial china, que es muy distinta de la occidental.
Otra leyenda urbana que vamos a dedicarle un ratito al menos sobre las teorías de Juan y la novela china.
La dinastía Tang pasa por un periodo de pequeños de tiempos revueltos, como casi siempre el cambio de dinastía significaba una desintegración, y entonces aparece la dinastía Song, que para mí es el esplendor de la cultura china. La dinastía Song es la dinastía de la pólvora, la dinastía de la brújula, la dinastía de los barcos, la dinastía de todo eso. Creo que es la culminación así de toda la sociedad china. Es los ecos, los restos de la dinastía Song es lo que Occidente toma como cultura china, ¿no? La dinastía Song termina con una invasión mongola. Cuando los mongoles se expanden en toda Asia, logran llegar a Pekín, a Beijing actualmente, y destruyen todo, básicamente. Entre otras cosas porque convierten los arrozales en campos de pastoreo para los caballos. Es decir, los mongoles eran nómades a caballo, y entonces querían tener sus caballos al pie de Beijing.
Se olvidó de mencionar la seda.
La seda también. También es de la época Tang, sí. La época de Tang.
En la vieja Cataya, además.
Sí, sí.
Eso claro. Que está hablando es Cataya.
Sí, sí, claro. Bueno, la dinastía de los mongoles tiene un pequeño interregno de recuperación del poder chino bajo la dinastía Ming. La dinastía Ming, en la época de los mongoles es la época en que llega Marco Polo. Es decir, Marco Polo en realidad conoce la China de los mongoles, que era la desintegración de la gran dinastía, el gran periodo Song, ¿no? Ese periodo en que los chinos recuperan el control es la dinastía Ming. La dinastía Ming es muy conocida por sus palacios. Es decir, el palacio imperial, lo que se llamaba ciudad prohibida, con la plaza de Tiananmen, la puerta de la paz celestial, y todo eso es la obra de los Ming. Cuando uno piensa en la arquitectura china, piensa en la arquitectura Ming en realidad, ¿no?
En la ciudad prohibida.
Exactamente. Eso es
Ming. ¿Quiere decir brillante? Ming quiere decir brillante, que tiene que ver un poco,
claro,
con eso también.
Después la restauración de la gloria, pero una dinastía totalmente corrupta y que terminó con la invasión manchú, que siguió hasta el siglo XX con el imperio chino prácticamente decadente, y que luego pasó por un brevísimo periodo de la república y luego viene la revolución socialista de Mao.
Bien, pues llegamos a Mao de golpe, así. Cuando dijo una dinastía corrupta, ¿a qué se refiere? ¿Funcionarios corruptos?
Sí, por ejemplo, una de las cosas más impresionantes es que si uno mira la recaudación de impuestos, de los Song y la de los Ming recaudaban algo así como la cuarta parte de los impuestos de los Song en un país que era más grande y más rico. Quiero decir que todos los demás eran impuestos que los funcionarios los robaban.
Quedaba filtrado por allí.
Y muchas matanzas también, ¿no? Con las concubinas y
una
emperatriz que es sumamente cruel, que mataba a las concubinas, digamos, a las otras de su marido. Yo vi, había una piscinita y las tiraban ahí adentro, una mujer muy famosa, sumamente cruel,
¿no?
una etapa complicada.
Ana Solari es una mujer viajera.
Sí.
Le hizo una apuesta que quizá la pueda ganar. y es que la tercera parte de su vida adulta, entendiendo por eso después de los 20 años, uh-huh. ella no ha pasado en Uruguay, ha pasado viajando. Va a hacer la cuenta.
Voy a hacerla.
Y me lo va a decir si la gané la apuesta o no.
¿Cómo no?
Pero, ¿qué le trajo de China? ¿Ese ánimo paseandero nomás o algo más?
No, China, yo fui con una beca para estudiar chino y bueno, y conocer, de una beca de la República Popular China. Que es un poco lo que dice Juan, que hay algo de cultura, pero también hay algo de propaganda de gobierno, ¿no? De hacerse conocer y demostrar. Y viví 3 meses en Beijing, con una salida a una partecita rural cercana, como 80 kilómetros en las montañas, una ciudadcita que tenía 3 millones de habitantes, o sea, como Uruguay.
Un pueblito.
Rural, rural, ¿no? Y nada, y entonces uno vivía con chinos, a la China, metido en la cultura, yendo a la universidad, conociendo.
Cuando dice estudiar chino, estudiar mandarín.
Estudiar mandarín, sí, el idioma oficial, el que se habla en las Naciones Unidas, cuya escritura además está unificada. Todos los chinos pueden leer, pero después el problema de los dialectos es que no se pueden entender porque es totalmente diferente cómo se habla en Beijing a cómo se habla, por ejemplo, en Shanghai. Ya hay una gran diferencia. Entonces la unificación pasa por la escritura. Y eso uno lo ve en la calle, ¿no? Que hay dos chinos hablando y hacen el signo en la mano o en el aire, como para decir, bueno, pero yo cuando digo mesa, es esta mesa, y lo hacen así, ¿no? Si no, no se entienden y discuten horas acerca de cómo se dice una palabra, por ejemplo.
Simplificar y unificar la escritura china no fue fácil.
Bueno, Mao tuvo mucho que ver, por ejemplo. Pasó de los 60.000, 80.000 caracteres, pasó a la unificación de... Simplificó además los radicales.
Yo quiero agregar algo
en
más.
Taiwán lo mantiene.
Sí, yo todavía sé. Lo pues yo aprendí el chino viejo más. Antes.
El japonés se escribe igual. Es decir, un japonés puede leer el chino. El chino, el chino Hanzi. Pero lo pronuncia, no tiene nada que ver la pronunciación, es un idioma totalmente distinto. Es decir, el chino es un idioma muy difícil de pronunciar, el japonés es relativamente fácil. Sí. Y lo mismo pasa con otras lenguas de Indochina, en que originalmente se escribían con los caracteres chinos.
El vietnamita, por ejemplo.
Pero que después se convirtieron, eran habladas, eran completamente distintas. Así, hay total independencia entre lo que se habla y lo que se escribe.
Yo cuando empecé a estudiar, si bien era mandarín, yo durante 10 años, que más que nada aprendí caligrafía y bueno, leer y eso, no hablar, yo aprendí el chino antiguo, sin la simplificación maoísta. Yo aprendí con los caracteres eternos, infames, pero que sí tiene una ventaja, porque tienen un significado. El simplificado pierde, digamos, la raíz etimológica. Entonces, los chinos actuales, yo me di cuenta hablando con ellos, no todos hay que ser, están en un nivel avanzado de la universidad, saber el origen de la escritura, la palabra, no el origen de la palabra. A mí me sirvió mucho haber aprendido el chino tradicional, porque después el simplificado para mí tenía un sentido. Ahora, para mis colegas que se enfrentaban por primera vez a la escritura del chino, era un problema de pura memorización, que es mucho más complicado.
¿Sigue estudiando chino, Ana?
Sí, ahora este semestre no tuve mucho tiempo, pero sí, sigo estudiando chino, sí.
Bueno, vamos a ver, conseguir algún garabatito, a ver si entendemos lo que pone.
Podemos hacer esa apuesta, sí.
O si no, apostamos más fuerte.
¿Qué?
Que nos muestre la espalda nuevamente y tratamos de leer. ¿Le parece bien?
Sí, yo creo que...
Me corto.
Bueno, adelante.
¿Qué pasó? ¿Qué estamos escuchando ahora?
Estamos escuchando una canción elegida por uno de nuestros invitados de hoy, por Ana Solari, que...
El Pachelbel.
Exacto. ¿Por qué eligió
ese... Ay, porque me encanta Pachelbel, y es como una música para mí súper suave y tranquila. Otoñal.
Una mujer que además, como la veo, es muy activa. No tiene impresión, pasa corriendo de un lado para otro, aprende mandarín, pinta con pinceles, escribe, gana premios, una locura. Nunca leímos la fichita de ella.
Sí, nunca.
Por favor, léala.
Bueno, es escritora, música, periodista cultural, docente y consejero estudiantil de la Facultad de Comunicación y Diseño.
¿Qué quiere decir que sea consejera estudiantil? ¿Que aconseja a los estudiantes?
Aconsejo a los estudiantes sobre cualquier tipo de tema que ellos quieran.
A los estudiantes, pobrecito, los aconseja. Bien, adelante.
Bueno, es consejero en la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad Dort. Habla y escribe alemán e inglés, estudia chino y cultura china desde 1997. Como escritora, obtuvo distintos premios nacionales e internacionales. De próxima aparición es el señor Fisher.
Permítame, el señor Fisher
sí.
Fue una cosa de antología. Va a ser un libraco, creo. 500 páginas, 600 va a tener. Pero fue algo de antología, porque el jurado del MEC, pocas veces se pone de acuerdo rápidamente, llegó, eran todos escritores, ganó el primer premio inédito de literatura inédita, novela inédita del MEC de este año, del año pasado, 2010.
El primer premio anual de literatura en categoría inédita.
Primera vez que se ponen de acuerdo inmediatamente y dicen, no, esto es lo mejor de lejos, está fuera de concurso, es el carro El Chaná, es esa novela.
Bueno, va a ser editada por Alfaguara en febrero del 2011. Entre otras, obtuvo una beca del gobierno de la República Popular de China, había hablado hoy ya sobre ella, para estudiar chino en Beijing en agosto del 2007. Se desempeñó como periodista cultural en prensa en El País Cultural, Brecha, La República, entre varios otros, en radio, junto al periodista Daniel Figares, en Radio Nacional, El Espectador, M Libre, también se dedicó al periodismo cultural. Actualmente tiene una columna en el programa televisivo Todo se transforma de TV Libre. Le gusta viajar a lugares no turísticos. En fútbol, ¿no? Como que yo le pregunté, usted Canalda sabe que
me gusta la expresión.
Sí, claro que sí. Bueno, y dice que le simpatiza Nacional, nada más, y Defensor.
Sí, porque además que la filosofía que tiene no puede ser muy hincha de un cuadro de fútbol. Va a ser de uno, pero también del otro.
De Peñarol jamás, de Peñarol jamás.
¿Cómo?
Seré muy taoísta, pero de Peñarol jamás.
Terrible.
Never.
Aquí hay un acuerdo implícito que a mí me tiene asombrado, conociéndolo a Grompone, conociendo algo de Diana Solari, sobre todo lo que escribe, me tiene asombrado.
¿Qué?
La defensa de Tao que han hecho ambos. Una charlita previa que tuvimos, pues es una religión. Casi me mata Solari, me dice, eso, los idiotas opinan eso. Y Grompone dice, eso es la perversión. Esto es dialéctica pura. Expliquen un poco esto que tiene tanto que ver con la cultura china. ¿Qué es el taoísmo por usted, Ana Solari?
¿Es una filosofía?
¿Fundada por Lao Tse o no?
Es una leyenda. Se supone que Lao Tse lo que hizo fue darle forma a un pensamiento que está muy vinculado, es mi interpretación, a la relación que en China y en Oriente es bien diferente a Occidente, que el ser humano no se distingue, no se diferencia de la naturaleza. De la naturaleza en el buen sentido del término, ¿no? Del ciclo de las cuatro estaciones y todo eso. Forma parte exactamente que un animal o un elemento más. Y el taoísmo lo que hace es trabajar básicamente con desde ese lugar, me parece a mí, desde la cosa esa, bueno, la vida, la existencia, sin intención y sin moral. La naturaleza y el taoísmo en realidad son profundamente amorales en el sentido del bien y del mal. No hay una intencionalidad. La naturaleza es ciega. Fluye y va. Y está el ejemplo del bambú, ¿no? Que va para donde, o sea, está en el río el bambú y se mueve por donde va el viento. Occidente, lamentablemente, y cuando estaba a ser de moda antichino, acusaban a eso a ser o resignados o acomodarse. Y no tiene nada que ver con eso. Porque gente menos resignada y más peleona que los chinos yo no conozco.
Usted es muy precisa al hablar. Sin embargo, ahora me da la impresión de que rodea, hace circulitos alrededor y no me lo define con total precisión.
Lo que pasa es que es muy difícil. Ya la definición, el primer capítulo ese que tengo en la espalda, lo primero que dice es que el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Entonces ahí ya me está diciendo que no trates de darle un nombre, porque cada vez que trates de agarrarlo, te vas a quedar sin la esencia.
Me parecen los primeros cristianos.
Tao que Tao Fei Chang Tao es en chino. Es el primer verso.
Tiene mucho que ver con algunas religiones primitivas. Eso no se lo puede nombrar al dios.
Es que no es un dios. Y no es porque no se lo pueda nombrar, porque se dice Tao. Pero no es, es ponerle un nombre, que es diferente.
Tao quiere decir una cosa muy simple. En su significado original, Tao quiere decir camino. El camino que se camina, el camino que se recorre. Pero en su significado filosófico, su extensión, quiere decir el camino de la vida, es decir, la conducta de la vida. Ahora, la primera frase del libro del Tao tiene tres veces la palabra Tao. Entonces dice el Tao que se puede recorrer, en realidad. El Tao que se puede usar como camino no es el verdadero camino, ¿no? Es decir, es bastante difícil de interpretar, y yo lo interpreto de la siguiente manera. Es decir, la regla de conducta, que se puede explicitar y escribir con precisión no es una regla que sirva para todos los casos. Es decir, eso es lo que quiero decir. En otras palabras, que la realidad no admite ser encasillada en una regla fija y eterna y indudable. Eso es exactamente la oposición completa al pensamiento de Confucio.
Por eso le voy a decir, usted es un admirador de Confucio.
No, yo no soy un admirador de Confucio.
¿Cómo no? Ha dicho reiteradas veces que Confucio ordenó
claro,
la burocracia china.
Confucio ordenó la burocracia china. Es más aún, la dinastía Han hacía que para que ser funcionario en China había que conocer los libros de Confucio.
Había
que conocer los clásicos. Había un examen
de funcionario público. Eso lo hizo Confucio. Es el que organiza.
Es un organizador, lo que pasa es que es el que organiza el mundo. Y precisamente los taoístas fueron perseguidos muchísimo, casi todo el tiempo, porque decían, no se puede, esas reglas siempre admiten excepciones. Y para Confucio, las reglas no admiten excepciones.
Claro.
Y porque eso nos lleva a un estado de mera reflexión, soy una piedra más de este paisaje.
¿El taoísmo?
Miro todo.
No, porque tiene el principio, yo que dibujé el Tao, que en... está este ideograma o este carácter, okay, está formado por tres partes, digamos, pero la raíz, que es esto acá, esto es un hombre que está caminando, en realidad. Esto,
el camino.
Esto quiere decir caminar, el camino y caminar, porque sustantivos y verbos en chino es más o menos lo mismo. Esta parte de abajo, que es una pisada, es la pisada.
Señores, se están perdiendo algo maravilloso. No está la cámara prendida, está Ana Solari con su pincel, una especie de barrita de lacre negro ahí, está pintando unos signos rarísimos. Pero es cierto, ahora veo la planta del pie, la veo con claridad. Me está iluminando.
Pero tú me preguntabas por qué no la resignación. Porque tiene el principio que se llama el principio, el Ubei, que es la no acción, pero que es la acción. Es la acción que va con el accionar de la naturaleza. Que se llama Ubei, que quiere decir
acompañar,
no hacer en el sentido de resistir. Es como si, vamos a hablar mal, cuando está diluviando a nadie se le ocurre salir a la calle porque sabe que se va a mojar, ¿no? Digo, una cosa así, no podés violentar nunca la naturaleza, lo cual se demuestra todo el tiempo, ¿no?
Bueno,
no se
puede, vos inventó paraguas y se sale.
Yo quiero contradecir tu tesis de que conduce a la inmovilidad dos ejemplos. En primer lugar, una de las más grandes rebeliones de campesinos que hubo en la dinastía Han fue una rebelión organizada por los taoístas, exactamente. Y no solo eso, sino que como al campesino se le prohibía tener armas, las artes marciales, que son de la lucha desarmada, fueron desarrolladas por los taoístas y luego se generaron una cantidad de escuelas, pero es típicamente. ¿Y en qué consisten las artes marciales chinas? Consisten en usar la fuerza del contrario, es decir, en... cuando el contrario me ataca, yo no sé nada de artes marciales, pero cuando el contrario me ataca y se abalanza contra mí, yo lo ayudo a que siga,
exacto,
y que se rompa contra el piso, que se estrelle contra el piso. Es decir, que empleo su fuerza en su contra. Es decir, eso es no oponerse, el Wu-Wei, ¿no? El no actuar, ¿no? El actuar no actuando, ¿no?
Bien, me está pensando. Porque
no sé
para cada ejemplo que me ponen estoy pensando en un contraejemplo.
Además es profundamente físico lo de la energía, ¿no? Es...
¿Ves cómo se ponen de acuerdo enseguida entre ellos?
Vinieron en complot.
No, somos admiradores del libro de Tao.
Totalmente.
Son dialécticos ambos.
Y
yo
no
soy dialéctico.
Y no hay otra manera. Me parece que no hay otra manera.
Tenemos que ir al corte, Marichal.
Tenemos que ir al corte.
¿Con quién estamos?
Estamos con Ana Solari y Juan Grompone hablando sobre la cultura china.
Aclaremos que Juan Grompone no leemos ninguna ficha porque es integrante reconocido 2030.
Exacto, no hace falta.
Señoras y señores, 2030, y esto es para que le duela a Juan Grompone, porque esto que seguramente a él le apasiona, este tema que hemos elegido, esto fue perseguido por la Revolución Cultural de Mao.
Sí, exactamente. Hay una hermosa película, un hermoso documental que se llama De Mao a Mozart, que lo hizo Isaac Stern, a quien tuve el gusto de haberlo escuchado en Montevideo, Isaac Stern, y que era un gran violinista. Es una película fantástica porque es el viaje de Isaac Stern a China, a la China post-revolución cultural, para tratar de restaurar la música occidental en China. Y ahí se ve todo lo que pasó, todo lo que pasó en contra de la música clásica en China durante la revolución cultural.
Yo me gustaría agregar algo, ¿no? Porque se habla a veces con mucha injusticia de esa cosa que tuvo Mao de contra de Occidente y ni siquiera la burguesía y todo eso. Pero no hay que olvidarse que China, pero sobre todo Beijing, en 1900, ahora no me acuerdo si fue 11 o 8, capaz que tú te acordás, fue invadida por las potencias aliadas, por Inglaterra, por Francia y por Alemania, y no dejaron nada. Tú ves el palacio donde en ese momento estaba, un palacio francesado, como más te guste, pero también era una cosa china, digo, y humillaron a los chinos, humillaron a los gobernantes chinos y humillaron a la cultura china, los europeos maravillosos, de una manera que yo no entiendo cómo no reaccionaron peor todavía, porque no dejaron nada del punto de vista de la dignidad humana. Después hay que acordarse de la guerra de los boxers, ¿no? De la cosa del té, de la cosa del opio, una cosa espantosa que hicieron los ingleses, digo, realmente un pueblo sumamente castigado por Occidente, entonces que hubieran...
Podrían ser un poquito más castigados entonces, quiero decir,
yo,
no es razonamiento, Ana.
No es que sea razonamiento, yo digo, y ahí soy de vuelta taoísta, yo puedo entender esa reacción.
También a los japoneses, ¿no? Hay un muy mal recuerdo en China de los japoneses.
Sí, los japoneses hicieron barbaridades en la guerra chino-japonesa, unas crueldades espantosas, y además nunca pidieron perdón. Nunca pidieron perdón.
Ni están muy dispuestos ahora tampoco.
No, para nada. Y los chinos sí los perdonaron.
Creo que Murakami, sí. Murakami está dispuesto a pedir perdón. Habrá dos por tres de las injusticias de esa guerra sin ningún problema.
Hay que ver las fosas colectivas que enterraban a los chinos vivos con sal encima. Atrocidades mayores a las de Auschwitz hicieron los japoneses.
Bien, en la China, porque de la China de Katai y de la China vieja, bueno, parece que vino todo. Cuando uno dice, mirá esto, salvo el maíz y alguna cosita que de acá de América, parece que todo fuera chino. Que la imprenta, que la pólvora, que la seda, en fin, la brújula,
sí.
Pólvora, dijimos, ¿no? Y de la China no viene todo.
Bueno, yo tengo una gráfica en Shiba 2 donde se compara el momento en que aparece un descubrimiento en China y uno en Occidente. Y entonces la distancia que hay entre... Es decir, en un eje está cuando aparece en China y cuando aparece en Occidente. Y entonces lo que se ve es que la distancia se va cortando y que la distancia se hace cero desde el punto de vista tecnológico en 1500. Es decir, que en 1500 Occidente alcanza a China. Es decir, en 1500 ya China no tiene nada... No tiene nada nuevo, nada que los occidentales no tengan. Y a partir de ese momento, Occidente sigue viaje. Ahora, ¿no es curioso que ese es el momento precisamente en que había venido la invasión mongola y estaba la restauración Ming y luego vino la otra invasión manchú? De modo que China ya no era la China poderosa, ¿no? Ya no era la China creadora.
¿Y cuando China recupera, en qué momento posterior a la Revolución China recupera China su potencial creativo, productivo?
Para mí el potencial creativo está en esa frase de Mao: el imperialismo es un tigre de papel. Es decir, eso significa diciendo, esos que nos humillaron, que hace siglos que nos vienen atacando, toda esa gente que nos invadió, todo ese imperio que se destruyó y que nos humilló, los podemos vencer. Quiere decir eso. Es decir, Mao tiene tres o cuatro papeles decisivos en la historia de la China moderna. El primero consiste en haber eliminado la superstición. El segundo, haber roto con el confucianismo y con la regla y con las cosas y matar a Confucio. Y el tercero es haberle infundido confianza a los chinos. Es decir, podemos apoyarnos en nuestros propios esfuerzos. Eso es lo que repetía todo el tiempo. Y la revolución cultural fue una especie de sacudón diciendo, despiértense, podemos.
Bueno, eso de su punto de vista.
Que se desbordó y se fue.
Creo que fue también la lucha desesperada por
el poder,
poder de Mao.
Bueno,
¿no?
Fue...
Todos los jóvenes soliviantados contra el resto de los comunistas.
Pero como me parece que como cualquier revolución también
tiene desbordes. Desbordes de izquierda a de derecha.
Ya vemos, la visión taoísta también para las revoluciones.
Y claro.
El yin y el yang.
Claro.
Y el péndulo que se mueve y llega a un extremo y es un físico de vuelta.
Es decir, tiene desviaciones de izquierda como la revolución cultural y desviaciones de derecha como algunas de las que estaban ocurriendo antes.
En estos momentos, grandes tendencias en la cultura china hablamos de Confucio, un poco al pasar, ¿no? Mm. El imperio ordenado existe cuando se sigue al pie de la letra Confucio, ¿verdad? Funcionarios jerarquizados, obedientes.
Y el respeto, etcétera, a la autoridad, claro, y el respeto a los padres, y eso, la honestidad y la verdad y todas esas cosas, ¿no?
Todos esos valores tan positivos.
Sí, pero esos valores... Esos
anquilosan
valores
un poco también.
Hace que la innovación, que se se corta la innovación.
Y ambos coinciden en que la China actual, esta China tan pujante, que eso por decirlo con suavidad y con delicadeza, una China que nos está llevando por delante al mundo entero, ambos coinciden que en esta China hay una huella marcada de el taoísmo, que se niegan ambos a verlo como un tema religioso.
Es que no es.
Y lo ven como muy, muy operativo. Me acaban de ejemplificar, Juan, creo que fue, esta idea tan rara, que a uno le parece una idea oportunista, de China, de un sistema, dos gobiernos, un gobierno, sí, dos sistemas, ¿cómo es?
Sí, un país, dos sistemas.
Un país, dos sistemas, que le permite tener funcionamiento capitalista, por ejemplo, en Hong Kong.
Sí, en el sur, digamos.
Sí.
Y el funcionamiento comunista en el norte.
Y son chinos, todos el mismo país. Ahí ven también el pensamiento taoísta. Dicen que es natural eso en China, que no es, claro, un oportunismo diplomático.
Eso no es una contradicción para los chinos. Son dos aspectos de una misma realidad.
Lo que no quiere decir que no reclamen cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, no hay sindicatos. Los sindicatos no están permitidos. Y yo tengo un amigo chino, claro, él tenía un problema, un profesor, y él me contaba cuál era el problema, y yo le decía, bueno, ¿y tu gremio qué dice? Me dice, pero yo no tengo gremio. Yo no, me dice, porque el gobierno defiende los intereses de los trabajadores. Claro. Entonces, por eso no hay sindicatos. O sea, no es que estén prohibidos, sino que es un sinsentido por definición, porque es la República Popular China, y además cuando ves el dibujito de los trabajadores, campesinos, estudiantes y soldados, ¿no? Esos son
es una vieja tradición.
Claro, pero sigue metida esa cosa.
Sigue metida.
Sí, ¿tienen los campesinos que Lenin con los campesinos? No. No se llevaba muy bien, me parece. Uh-huh. Pero acá el campesinado en China es, no sé, el 90% de la población o algo así. Entonces, claro, una república que es que defiende que es de los trabajadores, no tiene pensado en la figura del sindicato. Y ahora están empezando a organizarse un poco.
Es que ahora ha aparecido también lugares, sí, de suma explotación.
Sí,
hay condiciones,
claro,
de vida relativamente flojas en alguna gente, por no decir malas. Y ricos, ricos en
muy
China.
Muy ricos.
Actualmente.
Muy ricos.
China es capitalista, Grompone.
China está caminando hacia el capitalismo.
Vamos al corte,
es decir,
y seguido volvemos.
China es una mezcla de la China feudal, que todavía existe, por ejemplo, la China agrícola, y la China capitalista, que es la industrial, ¿no? Un país, dos regímenes.
Volvemos.
¿Cómo era el tigre de papel?
¿China será un tigre de papel? ¿El próximo tigre de papel?
Ya lo veremos.
Tenemos que ir al corte.
Estamos con Ana Solari y Juan Grompone, ya volvemos.
En 2030, ¿qué será del mundo? ¿Qué será del universo? ¿Será chino el universo? Los que no hablamos chino, estamos perdidos. Bueno, no vamos a llegar, algunos no llegamos al 2030, pero estarán perdidos. Y Ana Solari va a ser como una especie de canciller suprema de China.
Jamás.
Escribiendo con pinceles. No va a ser. ¿Con quién estamos?
Estamos con Ana Solari y Juan Grompone.
Bien, llegamos a la China contemporánea, la China que arrolla todo. China que adopta un sistema de producción capitalista actualmente, pero que no adopta otras características del mundo capitalista, por ejemplo, pluripartidismo, etcétera. Eso no es aceptable. La democracia, como se entiende en Occidente, no se entiende así. Hay partidos testimoniales, hay como 10 partidos testimoniales.
Por el momento que no lo acepta. Yo creo que es están en un proceso. Es decir, este proceso no ha terminado en China. Es decir, por ejemplo, en China, para mencionar algunas cosas que no ocurrieron, en China no ocurrió la llamada Revolución Verde, es decir, la agricultura moderna no ocurrió. Es decir, por eso es que China...
Por eso nos compran soja.
Exactamente, por eso nos compran soja. Es decir, están retirando gente de la producción agrícola, poniéndola en la producción industrial, entonces una boca más para comer y una menos para producir. De modo que eso provoca un déficit tipo malthusiano, que se resuelve siempre de la misma manera, importando alimentos. Por eso...
O matando chicos, como se hizo...
Bueno, no, está bien, pero no, la solución de los chinos es comprar soja.
Abortos y matar recién nacidos, como se hizo por decenas y decenas de millones en China.
Sí. Esto es una lección muy importante para el Uruguay. Es decir, el Uruguay tiene que saber, tiene que entender definitivamente que lo de la soja es una prosperidad transitoria. Sí. Es decir, China no va a estar en fenómeno malthusiano toda la vida. Cuando China decida hacer la revolución verde, es decir, introducir los insecticidas, las maquinarias, los nuevos cultivos, las variedades, nuevas variedades de arroz y todo eso, se acabó. Es decir, no va a comprar más alimentos, ¿no? Porque China no puede darse el lujo de depender durante mucho tiempo de la compra de alimentos. No es una potencia si falla la alimentación del país.
Están interesados, recién empieza, que tiene que ver con esto, con los cultivos hidropónicos, porque no ocupan suelo, porque no toda la tierra en China es fértil, tienen problemas de fertilidad, ¿no? Tienen parte,
el territorio chino tiene el 2% y poco de su territorio es agua.
Tienen problemas, entonces también la producción agrícola, por eso además es un pueblo que come todas esas cosas que a nosotros parecen rarísimas, porque ha aprendido a comer de la naturaleza todo lo que se puede comer, no solamente como nosotros, lechuga, tomate, realmente comen todo lo que se pueda comer porque no tienen de otro lugar de conseguir las proteínas necesarias y todo eso. Pero ahora empezaban a fijarse y prestar atención a la cuestión hidropónica, ahora en principio para el forraje, porque sí tienen vacunos, pero además porque la cosa hidropónica ahorra lugar y tenés producción controlada y a medida exactamente para lo que tú necesitas.
Pero además el cultivo tradicional del arroz es en campo inundado, y ese campo inundado en el cual se criaban peces, ¿no? Y que esos peces eran una parte importante de la alimentación.
Totalmente.
Y de ahí surge la selección de los peces de colores, por ejemplo. Los pececitos de colores de los acuarios son un invento chino.
Caramba, me van a abrumar.
Uno más,
de las
uno
tantas
más,
cosas.
Uno más.
Está bien. Una vez es con cierta frivolidad. Observa y dice China, tal cosa. Pero China es un continente realmente.
Es enorme, tiene, ya no se puede decir.
Supongo que una cosa es Shanghái, ahora hay que pronunciarlo de otra manera.
Shanghái.
Pero,
claro, pero para mi generación es Shanghái.
Está bien.
Y otra cosa es Pekín, Beijing, con tradiciones diferentes, historias diferentes, la ciudad industrial que era Shanghái.
Clima diferente, todo.
Totalmente,
diferente.
Claro.
Aquella revolución campesina de Mao era obrera en Shanghái.
Claro.
Era una ciudad industrial y supongo que ahora explota.
Y Beijing también es obrera, no. No es campesina. Digo, hay una inmigración que viene del campo y de las zonas vecinas.
¿Sus vínculos, sus amigos intelectuales en China, Ana, por dónde están?
¿Políticamente?
No, políticamente no. Digo, ¿por qué ciudades están? ¿Por qué mundo circula?
No, los míos en Beijing. Ajá. Los míos en Beijing. Y tengo una amiga, una... lituana, no, una de estas cosas que pasaron después de la caída del muro, no sé cuál, sí, que está trabajando en Shanghai.
Ajá.
Pero después los chinos son de Beijing.
¿Cómo se da usted que tiene una visión materialista de estos desarrollos? ¿Qué ideología genera Shanghai? ¿Qué ideología genera el resto de la China?
Ah, es interesante.
Mi posición es que la revolución campesina de Mao, por empezar, la revolución de Mao como revolución socialista es una anomalía, porque se supone que la revolución socialista la hacían los trabajadores de fábrica, y esta la hicieron los campesinos. Es una anomalía, del cual hay solo otra revolución triunfante de este estilo, que es la mexicana, ¿no? Es decir, son las dos, que yo conozca, las dos únicas revoluciones de agricultores triunfantes importantes, ¿no? La de México y la de China.
Pero en la de Rusia tuvo participación mayoritaria el campesinado muerto de hambre.
El campesinado muerto de hambre fue fusilado porque se negó, se resistió, era contrarrevolucionario en Rusia, ¿no? En cambio, en China fue el quien hizo la revolución. De modo que, por empezar ya, rompía con la teoría tradicional del siglo XIX. Y en segundo lugar, creo que, y acá digo una herejía, en el cual ya tengo escrito una...
Bueno, artículo. Estamos acostumbrados a sus herejías ya.
Es una herejía que la he repetido muchas veces. La revolución socialista es una revolución capitalista, excepto que en lugar de hacerla la burguesía, la hacen las clases dominadas.
A ver. ¿Las clases dominadas o el partido dominante?
¿Qué quiere decir
clases dominadas? ¿Qué clase dominada hizo su revolución socialista?
Los trabajadores
de fábrica en Rusia y los campesinos en China.
El Partido Comunista representó en un momento, cuando los soviets funcionaban, representaba a los pocos obreros rusos.
Claro, sí. No tampoco.
Comparado con la enorme cantidad de población que tenía Rusia,
sí. Con la población campesina, sí.
Pero después, ¿qué representaba esas clases desposeídas? No.
Eso es una cosa posterior, pero tú estás hablando del hecho revolucionario.
Yo lo que estoy hablando es que es muy distinta de la revolución francesa. Claro. Es muy distinta de la revolución inglesa, de la revolución holandesa. Son muy distintas. Es decir, la revolución capitalista tiene muchas caras.
No le puedo corregir su herejía y decirle que es la revolución hecha por el partido, la revolución capitalista hecha por el Partido Comunista.
Pero es que no era hecha por el Partido Comunista tampoco.
¿Es lo mismo?
Es lo mismo, porque el Partido Comunista aparece como la mano ejecutora, claro. Pero no es quien la hace. La revolución la hace la gente. Es el cambio en la gente.
Por más que Lenin hubiera dicho muchas cosas si no tenía gente atrás, se quedaba solito en el tren viniendo de Zurich diciendo tonteras.
Está bien, es cierto. Bueno, hay momentos de cierto vacío de poder, ¿no? Que en grupos no muy grandes pueden rápidamente vanguardizar, ¿no?
Sí.
Eso lo hemos vivido aquí también en Uruguay.
Bueno. Y esto se confirma con lo que está pasando ahora en Cuba. La perestroika cubana, perestroika cubana de hace unos meses, es un reconocimiento de que la economía planificada y la propiedad del estatal no necesariamente funcionan en la economía. ¿No? Y listo.
Usted se refiere a los avisos que los últimos meses hizo Raúl Castro.
Sí, claro.
Al posible despido masivo de empleados públicos.
Sí, fomentar la iniciativa privada. Es exactamente lo que hizo China.
Tener emprendimientos.
Es la reforma de Deng y es la reforma de la perestroika. Es decir, lo único que la perestroika en Rusia ocurrió 7 años después que la reforma en China. Por eso la reforma en China funcionó, la reforma en Rusia no llegó a tiempo. Entonces Rusia colapsó y China siguió adelante, se convirtió en una potencia. Y en este momento, ahora vemos el anuncio cubano de la perestroika, de que hacemos la misma reforma para ir en la misma dirección.
Es decir, rumbo al capitalismo.
Claro, exactamente.
Vamos al corte. Señoras, señores, estamos en 2031. No sé si este tipo de música, cuando viene Grompone, lo hacemos solamente por el gusto de él o para darle un marco a las atrocidades que dice Juan Grompone.
Una épica.
Claro. Es como de ópera.
Y afirmaciones terribles que se dicen acá.
Muy contundentes.
Tremenda. Ana, usted es amiga de la gente china, le gusta China, aprende el idioma, en fin. Está enamorada de la cultura china.
Sí.
¿Cómo es la gente?
Yo lo que encontré en Beijing, por eso de no vamos a generalizar, es gente sumamente buena, bondadosa, en algunos casos incluso ingenua para parámetros o formas de pensar o de conducirse occidentales.
No hay viveza, digamos, la viveza criolla.
La viveza criolla. Con esto no quiero decir que sean 1,5 millones, o sea, 1,000 millones de santos, no digo eso. Pero la viveza criolla y el joder al otro no existe, a tal punto de que una compañera perdió, por ejemplo, en el metro la cartera con todos los dólares, el pasaporte y no sé qué, y al otro día los encontró. Yo me perdí 2 veces y pregunté en la calle y me llevaron, me acompañaron al lugar donde yo estaba. No hay ninguna zona de la ciudad que sea roja. Nadie te dice, no vayas al Casabó a las 3 de la mañana. Tú preguntaste y dices, sí. A cualquier hora del día y de la noche es transitable en todos lados.
No se ven ladrones, no se ven...
No. Igual, es muy cuidado, ¿no? Los criterios de seguridad son muy altos, por eso te digo, es una mezcla. Hay policía que pasa desapercibida y las penas son considerables. O sea, los castigos por transgredir la ley son fuertes.
Por ejemplo, trabajos comunitarios, trabajos forzados...
No, a la cárcel, por robar una chuchería, vas a la cárcel y las cárceles y la no son muerte, nada, ¿no? Lindas. Y la pena de muerte. Y ahí es la bala en la nuca y no te salvas. Pero claro, digo, bueno, en principio parece que funciona. Y a mí la gente lo que sí me pareció es que tiene un sentido del bien común muy desarrollado, que eso también lo atribuyo a la revolución maoísta, de lo que beneficia a todos. O sea, que todos tengamos un poquito antes que uno solo tenga mucho y los demás no tengamos nada. Yo tuve esa sensación. Uh-huh. Entonces, es limpio. Yo te decía, los teléfonos públicos están en las aceras y tú hablas y dejas tu yen o lo que sea que te cueste. A nadie se le ocurre robar, pasar corriendo y llevarse un teléfono público. Las tiendas tienen las cosas expuestas y exhibidas en la calle. Yo decía, pa, un uruguayo acá o un cualquiera, digo, yo me llevo todo porque no controlan. A nadie se le pasa por la cabeza que te lo vas a robar. Y con el tema del...
Hay gente solemne, gente...
Es solemne, pero también es muy divertida. Tienen un gran protocolo y hay que seguir esas normas. Por ejemplo, ellos te preguntan mucho, pero tú no puedes preguntar de la vida personal, digamos. No podés ofender preguntando, pero ellos te preguntan todo y tienen derecho. Y después son muy de agarrar a la gente. La distancia que nosotros manejamos de la privacidad, para ellos no existe. Son de estar como... te pegotean, sí, pero además te tocan. Entonces, vení, te agarran, te abrazan, te tocan, te hacen cosas. Nosotros
¿las parejas se forman como en Occidente o se forman medio por arreglos familiares?
Yo creo que a esta altura por arreglo familiar en las capitales no. Supongo que en las partes rurales todavía sí. Que también es comprensible y necesario.
Hasta hace poco tiempo veíamos a China cubierta de smog, de la producción industrial hecha a la bestia. Ahora estamos viendo una China que se está refinando, que está haciendo productos, además de la otra que todavía existe, una China que se está refinando, que está pegando un salto en lo tecnológico y en lo científico bastante grande. ¿Cómo es esto, Juan?
Bueno, yo creo que este es el proceso de transformación de la economía, de desarrollo de la economía capitalista. Es decir, China se está convirtiendo en la primera potencia capitalista del mundo, ¿no? Y le falta muy poco para ser la primera. Y luego, el convertirse en potencia capitalista va a obligar, y todo este proceso de la agricultura, de acomodar la agricultura, va a obligar a subir los salarios, a mejorar el nivel de vida, y en definitiva, eso va a bajar la competitividad de China, y entonces va a llegar a un equilibrio, ¿no? Todo eso se termina en esto. Yo lo que quería decir es que, yo creo que la manera como yo logré entender lo que estaba pasando en la China de Mao, fue esta. En el 66... estuve en la China de Mao cuando comenzaba la revolución cultural. Cuando salí de China, como había decidido volver por el otro lado, es decir, fui por un lado y volví por el otro, que decía, había decidido dar vuelta al mundo, convertir mi pasaje en pasaje de vuelta al mundo. De modo que mi siguiente escala fue la India. Y el contraste entre la China de Mao y la India de los años 60 era brutal. Y yo creo que aún hoy el contraste es brutal. Yo te diría que la manera de entender China es, pasen una semana, 15 días en China, en cualquier lugar, y luego crucen y pásense el mismo tiempo en la India. Con eso van a entender cuál es la diferencia entre uno y otro, y qué hizo Mao, y qué no hizo la India.
Por ejemplo, es mucho más equitativo el proceso en China de lo que se puede imaginar uno en la India.
Es decir, en China hay pobreza, no hay miseria. En la India hay miseria.
Y sería extrema, además. Sí.
Hay otra cosa.
Esa es la diferencia.
Para mí también que marca la diferencia, que eso lo vi, y eso además lo ves en toda la filmografía china desde la generación del 80 hasta ahora, está fantástico, y es el énfasis en el alfabetismo y en la educación. Todos los niñitos saben leer y escribir, van a la escuela. Es obligatoria.
Y ganan las pruebas PISA.
Tienen el amor por la sabiduría.
Shanghái la acaba de ganar. Es cierto.
Ganan las pruebas PISA.
Hay universidades que el ranking, o sea, que está fijado por la cantidad de premios Nobel que tienen dando clase, por ejemplo. Pero a mí lo que más me impresionó es que es tan difícil el chino que se estudia sábado, domingo, feriado, si tú ves a los adolescentes y a los niños y a los jóvenes e incluso a la gente mayor, siempre con un libro leyendo. Las librerías, por ejemplo, funcionan como bibliotecas. Tú vas a comprar un libro, pero todas tienen sillitas y tú tienes el derecho a sentarte a leer. Los libros son baratísimos y está todo lo que se te ocurra, de Occidente y de Oriente, porque tienen la impronta. Bueno, Mao era maestro, entonces él sabe lo que es eso, y ser maestro rural en la China profunda, eso era muy jodido. Y eso lo transmitió, y es muy emocionante. Yo como docente no daba crédito, porque hacerle acá, pedirle a alguien que estudie es un horror. Y yo decía, ¿qué están haciendo? No, estudiamos. Estudia todo el mundo, ves a los viejos. Tienen en las paradas de ómnibus, no hay publicidades. ¿Sabes lo que hay? Diarios, para que la gente que no puede comprar el diario o que no tiene ganas de comprar el diario pueda estar informado. Entonces están todos los diarios desplegados, no hay publicidad, porque no es capitalista y porque los productos se hacen de otro modo.
Porque la Coca-Cola no tiene competencia y se vende sola.
Pero es el único país que tuvo que aceptar llamarse de otra manera y cambiar su logo, porque China lo logró eso. Entonces...
China no sabe la amiga que tiene acá.
Y con Juan.
Usted sí también ha sido tigre defendiendo a esta China, y no de papel. Yo me voy con rasgaduras por todo el cuerpo. No me voy con la espalda llena de tatuajes, pero sí arañado por todo lo que me han dicho y hecho aquí con este ejemplo de China. Bueno, lo cierto con la última visión que da Ana. Chicos leyendo todos, estudiando todos, gente preocupada por leer. Toda la vida tomada como, bueno, el camino de aprender. Ahí me parece que está definido. El porvenir por décadas está definido. Salvo que pase una gran
catástrofe. Son los mejores estudiantes en las universidades extranjeras, los chinos. Sí, claro. En todos lados son los mejores estudiantes.
Masivamente van al occidente a estudiar y vuelven.
En 4 o 5 años vuelven jovencitos, además. Sí, sí. Arrasan y después devuelven al país. Y tienen ese concepto metido dentro que también a uno lo emociona mucho. Yo vuelvo.
El concepto de volver, el concepto de patria.
Sí, pero es un concepto de... Sí, el concepto de nación y de identidad más que de patria. China también es una palabra femenina, y el Tao trabaja con la figura maternal, entonces es como el lugar que nos recoge. Es la madre.
Bien. Yo quiero casar todo lo que usted está diciendo, Ana Solari, con lo que escribe. Estoy deseando leer su última novela, que tengo entendido que es muy reflexiva. Vendrá por el lado del taoísmo todo esto. Personajes muy reflexivos, con salidas raras.
Pero no es taoísta.
¿No es? No influye en su literatura.
No he logrado todavía escribir la novela china.
Bien, estamos esperando todos. El mes próximo, en febrero, sale a luz la novela de Ana Solari. Juan, ¿sigue con la danza de Shiva?
Tomo uno.
¿Qué es?
El nacimiento de la humanidad y de las clases.
Ya, Juan se va a meter con los primates y va a demostrar que había lucha de clases con los primates.
No, precisamente es cómo los primates llegaron a tener lucha de clases.
¿Para cuándo vemos ese Shiva 1?
Y en algún momento el año que viene, espero.
Fantástico.
Bárbaro. Entonces tenemos dos noticiones de publicaciones para este año de Ana Solari, que se llama el libro ganador del
premio MEC. El sueño de Fischer.
El señor Fischer.
Pero sin embargo, Ana está leyendo en este momento una novela, no quiero juzgarla, pero una novela que no es muy densa, es liviana más bien.
¿Qué está leyendo? ¿El erizo
puse
ahí?
Sí.
Es densa, lo que pasa es que está escrita con mucha inteligencia, pero trata todos los temas que preocupan al humano. A mí me parece una delicia.
Como el mundo de Sofía.
Mejor todavía.
Un poquito mejor, pero parecido al mundo de Sofía.
¿Tú la leíste, el elogio? Sí, ambas. Pero esta me hizo sonreír más.
La idea más cómica, es cierto. Es agradable.
Es como inteligente. Es agradable. Tiene una picardía.
Es mucho más elegante, además.
Sí.
Lo decía para provocarlo más. Bueno, estuvimos con
Ana Solari y Juan Grompone hablando sobre la cultura china.
La cultura, la política, la evolución y lo que se nos viene. Uh-huh. Tremendo, Marichal, tremendo. Hasta luego.
La muerte del tigre de papel.